Deportes. COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
¿Qué tal? Saludos a todos, muy buenas tardes. Son las 3 y 30 minutos de este miércoles 30 de enero de 2019. Tiempo para el deporte que te queda más cerca de casa. Tiempo para el resumen, el repaso a lo más destacado en las últimas horas del deporte en toda la provincia de Pontevedra. Con un punto de atención principal por encima del resto. El cierre del mercado de enero, el cierre del mercado de invierno que, atención, viene especial y extremadamente agitado para un Real Club Celta que necesita dar salida a algunos futbolistas y que sobre todo necesita incorporar a algunos jugadores que puedan mejorar lo que hay a día de hoy para principalmente salir de la delicada situación del equipo que entrena Miguel Cardoso, que recuerdo iniciará la jornada del próximo fin de semana sumido en puestos de descenso. Así que vamos a hablar de entradas, vamos a hablar de jugadores que han estado muy cerca y que finalmente se han truncado, y vamos a hablar de futbolistas que también están en la rampa de salida. Comentaremos durante los próximos minutos una situación tremendamente delicada que ha sucedido con el padre de un juvenil del Céltiga durante el pasado fin de semana. Repaso a la jornada en segunda B y en tercera y muchas más cosas, como siempre aquí en Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra. Con Tonecho Vilela y con Rodrigo Rodríguez, que se encargan de que sonemos así de bien, con el saludo de quien nos habla, de Santi Peón. Tiempo para el deporte desde ya y hasta las 4, aquí, en COPE.
En COPE respondemos a las preguntas del día a día. Por la mañana,
se puede entender en algunos delitos en concreto.
Por la tarde,
se multiplican las preguntas. El qué.
Por la noche,
yo me pregunto si algún otro presidente del gobierno se ha tenido.
Porque pasan muchas cosas y queremos que las entiendas.
COPE, estar informado.
...31 de enero de 2019... eso sucederá mañana a las 23 horas y 59 minutos... y será en ese momento cuando el mercado de invierno quede cerrado para las grandes ligas europeas, o lo que es lo mismo. Este es el tiempo que tiene Felipe Miñambres como responsable de la dirección técnica del Celta para intentar agilizar las muchas operaciones que tiene todavía en marcha en el apartado de salidas y también en el capítulo de llegadas. Vamos a ir analizando los nombres propios que han saltado a la palestra en las últimas horas y vamos a empezar por uno que tiene visos de que se podría confirmar a lo largo de las próximas horas. La llegada de Lucas Olaza, lateral izquierdo de Boca Juniors, que viene de jugar precisamente en Madrid, en el Santiago Bernabéu, hace poquitas fechas, la final de la Copa Libertadores frente al River Plate. Recuerdo que es un futbolista que ya estuvo en el filial del Celta, temporada 2015-2016. De ahí nuestra primera llamada del día. Exfutbolista de la cantera del Real Club Celta, David Goldar. Hola, David, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, lo primero, David, ¿cómo te va? ¿Cómo estás?
Muy bien, muy contento aquí en Barcelona y bueno, pues intentando conseguir el objetivo de playoff e intentar el ascenso a segunda con Cornellá.
Que no lo hemos dicho, jugando como apuntas en el Cornellá, ¿cómo está siendo la experiencia? ¿Cómo está yendo la temporada?
Muy buena, la verdad. Ahora estamos segundos a 3 puntos de líder y llevamos una dinámica muy buena y bueno, intentando que con este mercado invernal reforzarnos para apretar lo que queda de temporada.
La llamada a David Goldar tiene un motivo evidente. Estamos hablando de dos chicos, de dos futbolistas jóvenes que compartieron vestuario en el filial del Celta en esa temporada 2015-2016. Lo primero, David, te pregunto, ¿cómo recuerdas tú a Lucas Olaza?
Bueno, yo creo que futbolísticamente los jugadores pues van evolucionando, en su caso así fue, pero lo que sí destaco es como persona. Creo que Lucas es un jugador que cuando vino aquí al filial pues no fue fácil y su situación no era para nada fácil, y creo que él, bueno, pues lo que demostró aquí como en calidad humana, creo que es algo añadido que le va a venir muy bien a Celta, sobre todo porque creo que por lo que sé y por lo que he vivido en Celta, creo que ese vestuario es muy sano, con la gente que hay en casa, y cuanto más se cuide eso, pues mejor van a ir los éxitos.
Estamos hablando de un futbolista sudamericano, de un futbolista uruguayo, que en esa temporada ha vestido la camiseta del Celta. Se están produciendo, cada vez que salta un hombre a la palestra, se multiplican en las redes sociales pues comentarios de todo tipo, evidentemente, porque cada uno tiene una opinión. Hay mucha gente que dice, David, que ¿cómo es posible que el Celta esté interesado a un futbolista que, más allá de que ha jugado la última temporada en las filas de Boca Juniors, que quiera reincorporar a un jugador que en su filial no tenía ni siquiera la vitola de titular? ¿A ti qué te parecen estas opiniones?
Pues creo que el fútbol hay millones de casos que ha demostrado callar un montón de bocas y decir que lo que hoy es negro mañana es blanco, y si hoy estás arriba mañana puedes estar abajo. Entonces, creo que es un caso más para que se demuestre que el salto a lo mejor de filial al primer equipo no es tan grande, simplemente hace falta confianza, partidos, pero como te digo, creo que la diferencia pues la está demostrando muchos jugadores que el filial mismo no tenía participación en el equipo y hoy están triunfando fuera del Celta. Es muy complicado, los jugadores que están en casa se adaptaron a las mil maravillas y son jugadores de un nivel muy alto, como Rubén, como Bryce, Hugo, Yago, ya no hay nada que decir, pero un montón de jugadores que siguen ahí, y Lucas, pues mira, es un caso más que el filial no tuvo la oportunidad de subir al primer equipo, pero que ahora a través de otra vía pues lo va a conseguir, y estoy, pues la verdad, muy 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 contento por él.
Tú que le conoces, que como nos dices además tenéis una buena relación de vuestra coincidencia, en este caso en el filial del Celta, ¿tú crees que Olaza tiene cabida en el Celta actual, en el momento en el que se encuentra el Celta?
Sí, desde luego, creo que sí, creo que es un jugador que va a aportar muchísimo a este Celta, y por supuesto no es una situación que sea fácil, pero bueno, creo que él va a llegar para aportar su granito de arena y para poder sacar la situación adelante.
¿Sufres mucho desde la distancia, viendo precisamente lo que comentamos, David, la mala situación que atraviesa el equipo de Cardoso?
La verdad es que sí, la verdad es que tengo muchísima confianza en los jugadores que están ahí dentro, y sé que van a ser capaces de sacarlo, obviamente, y no soy yo el que lo vaya a decir, pero creo que es algo muy importante que toda la gente allí de casa confíe en esos jugadores, porque fueron los que hicieron disfrutar durante muchísimos años al turismo, y son los que van a sacar esta situación adelante, por supuesto.
Pues esperemos que se cumpla ese buen presagio, que el Celta consiga la permanencia en Primera División, y por qué no, ya que estás tú allí, que el Cornellá consiga meterse en puestos de playoff y que podamos seguir llamando y seguir contando con David Goldar. David, muchísimas gracias, como siempre, por atender la llamada de COPE, y toda la suerte del mundo.
Gracias, hasta luego.
Bueno, pues ese es un primer acercamiento a un primer nombre propio que, insisto, ha aparecido en los medios de comunicación en las últimas horas, el de Lucas Olaza. Veremos si no se tuerce esta operación, porque en Argentina varios medios están apuntando a que su club de procedencia, recuerdo que Boca Juniors tiene un 70%, no estaría del todo dispuesto a dejar que el futbolista se venga cedido a España hasta final de temporada, que quieren negociar para plantear otra vía. Así que veremos si no se tuerce la operación de Lucas Olaza. Como sí se ha torcido, según apuntan desde Italia, en las últimas horas, la operación de Amin Jones, un futbolista diestro, pero que habitualmente juega por el costado izquierdo. Ahí lo vimos en la famosa temporada en la que el Celta alcanzó las semifinales de la UEFA Europa League con el Ajax, haciendo una temporada sensacional. De hecho, este jugador alemán del que estamos hablando marcó goles tanto en Balaídos para el Ajax como también en el partido de vuelta en el Amsterdam Arena. Gran futbolista, se antojaba una buena operación, y eso que Jones, que recuerdo que el pasado verano dejó el Ajax para firmar por el Nápoles debido a una rotura del tendón de Aquiles, no ha podido participar casi nada en la Serie italiana en lo que llevamos de campaña. Pues bien, insisto, apuntan desde Italia, una información de hace tan solo un ratito, de hace tan solo unos minutos, que el conjunto italiano no se ha puesto de acuerdo con el Celta y que esta operación, por lo tanto, se cae automáticamente, y que, salvo giro inesperado, el alemán Amin Jones, que desde luego que sería una buena opción si físicamente estaba bien, no será tampoco futbolista del Celta. No es la primera operación que en este mercado de invierno, recuerdo, se le cae al conjunto vigués. Estuvo cerca Riedewald, estuvo a punto Durmisi, ninguno de los dos, sumados a este caso a Jones, insisto, son futbolistas que ahora mismo se alejan del conjunto vigués. Hemos contado, eso sí, en Deportes Cope Galicia que al Celta se le ha ofrecido a Loïc Rémy, al delantero francés que puede jugar también por las bandas, al que vimos en la Liga Española, primero en el Getafe y posteriormente en la Unión Deportiva Las Palmas. Veremos a ver en qué queda toda esta situación que tiene el Celta ahora mismo abierta en cuanto al mercado de invierno, porque nos estamos refiriendo, insisto, al apartado de llegadas. Pero no podemos obviar tampoco las salidas. Y es que también hemos tenido las últimas horas mucha carga de información. Maxi Gómez, según Sky Sports, según Inglaterra, ya hay un acuerdo entre el West Ham y el Celta para el traspaso del futbolista por 45 millones de euros. Esto quiere decir, de confirmarse, quiero pensar yo que variables aparte, ahí habrá cantidades que imagino que por la confidencialidad de los contratos no se harán públicas, haría confirmar o nos daría la confirmación de que el Celta, como ha mantenido permanentemente, no va a vender finalmente al jugador por el total de la cláusula, que insisto, son 50 millones. Esto es, quiero recalcarlo, información de Sky Sports, 45 millones de euros, el traspaso del Celta al West Ham de Maxi Gómez. El delantero uruguayo se quedaría cedido hasta el próximo mes de junio en el Celta. Más cosas, Lobotka. El Zenit de San Petersburgo se suma a los muchos equipos interesados en este jugador. Al parecer, los rusos estarían dispuestos a pagar su cláusula de rescisión, que también, como en el caso de Maxi, es de 50 millones de euros. Jules Sager está en la rampa de salida, y eso que Cardoso le está utilizando en las últimas semanas como revulsivo. Cabral, del que también se ha dicho que si tenía ofertas, que si se va, que si no se va. La información que tenemos nosotros en COPE a día de hoy, y con opciones, porque esto funciona así, de que pueda haber giros inesperados en este mercado de invierno, Cabral, en principio, se queda en Vigo. Cabral se va a quedar en el Celta. Y todo esto, sin dejar de lado la importancia que tiene el partido del sábado, en lo puramente deportivo, el próximo sábado tenemos partidazo, 9:45 de la noche, embalaídos entre el Celta y el Sevilla, con la ratificación por parte del presidente Carlos Mourinho esta misma semana del entrenador de Miguel Cardoso. Pendientes de los lesionados, Aspas no va a llegar, sigue trabajando en solitario, pero el que puede tener opciones es Okay Yokuslu, el turco, que poco a poco va entrando en la dinámica del grupo y que tiene opciones, como decimos, de estar por lo menos en la convocatoria de cara al importante partido de este fin de semana. Tampoco podemos obviar la baja por sanción, en este caso vio doble cartulina amarilla, Wesley Hood, que debutó en Pucela, en Valladolid, el pasado fin de semana como titular. No pudo acabar el partido por esa doble cartulina amarilla. Recuerdo que Hood está, por lo tanto, sancionado y que se perderá el importante partido, el próximo partido que tiene el Celta, el sábado a las 9:45, recibe a un Sevilla que hoy tiene Copa del Rey en el partido de vuelta, que le va a medir ni más ni menos que con el FC Barcelona. Deben hacer valer los andaluces el 2-0 de la ida.
COPE es mucho más que una radio, donde no perdemos el pulso por la actualidad.
Bueno, pues, damas y caballeros,
donde nos emocionamos contigo,
donde las mujeres prácticamente no tienen nada, ni siquiera
te entretenemos.
Un fósforo al aparato desde hace muchos años.
Muchas gracias.
Y estamos cerca de ti.
Amigos, el día más feliz de mi vida. No puedo contener la emoción.
Todo en COPE.
También en COPE.es y en tu aplicación móvil.
COPE, estar informado.
Seguimos, y lo vamos a hacer con un tema desagradable. El sábado pasado, por la tarde, partido de juveniles entre la Rosa B y el Céltiga. Al término de este partido, y siempre supuestamente, el padre de uno de los jugadores, de uno de los chicos del Céltiga, agredió al árbitro, al vilagarciano Aarón Moledo. El club de Aía de Arousa ha decidido que esta persona, eso se ha dictaminado en una junta del propio club, esta persona no podrá pisar las instalaciones del Céltiga durante los dos próximos años. Una decisión contundente y siempre respaldada, por supuesto, o eso debe ser, por los medios de comunicación ante los energúmenos. Nos escucha ya, o está al otro lado del hilo telefónico, el directivo del Céltiga, Alex Cels. Hola, Alex, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, los hechos son más o menos así como los estamos contando. No sé si quieres aportar algo a mayores, Alex.
Sí, más o menos los hechos fueron así. Lo que pasa es que, bueno, esa situación se generó después del partido ya cuando mucha gente de los que estaban viendo el partido ya se habían ido a sus casas. Y bueno, en cierto modo, nosotros llega un momento que tampoco podemos controlar todo lo que es los postpartidos y bueno, sí, el hecho es el que es y por ese motivo pues hemos tomado una decisión pues un poco ejemplar, no solo por lavar un poco la imagen del club y de los aficionados de Aílla, sino pues también pues para mandar un mensaje a toda esta gente pues que acude a recintos deportivos de que las consecuencias que llevan después de estas acciones pues terminan siempre los juzgados y con y la verdad es que quiero aportar una cosa que, uh-huh. que el padre se ha puesto en comunicación con el club admitiendo el error y pidiendo sus disculpas y haciéndose evidentemente pues cargo de las situaciones pues que sucederán próximamente, ¿no? Bueno. Entonces, bueno, nosotros como club tenemos que reaccionar y condenar estos hechos como debe ser por responsabilidad que tenemos. Y bueno, pues es un lance desagradable, pero bueno, esperemos que la gente pues tome un poco conciencia de que estas cosas no deben de pasar porque los niños son los más perjudicados siempre y bueno, pues esperemos que con esta decisión, pues que tampoco a nadie le gusta tomar, pero es obligatorio ante la gravedad de la situación, ¿no?
Desde luego, buena decisión, me atrevo a decirlo públicamente, tomada por el Céltica de apartar a este señor. Una pena que en este caso el supuesto agresor no lo pensase antes de hacerlo. La pregunta, Alex, ¿pasó algo durante el partido que hiciese presagiar este desenlace?
No, la realidad es que nosotros el tema del resultado y la consecuencia final de la agresión no podemos relacionarla porque uh-huh. los árbitros, bueno, sí hay una cuestión que precisamente yo personalmente había comentado en la federación que había acudido a Pontevedra y era la designación de los árbitros, no es cuestión de que el árbitro pues por ser de Villarcía tenía que volver exclusivamente a favor de un equipo de Villarcía, pero creo que son decisiones del comité que se pueden evitar solo por la suspicacia que ello conlleva. No tiene nada que ver con que un equipo sea mejor o peor o tenga errores o tal, como los tenemos todos, ¿no? Entonces, bueno, tratar también un poco de evitar estas suspicacias creo que no es una cosa muy complicada y es una cosa que tenemos ahí mientras estamos con todo este follón que tenemos.
Sí.
Pues evidentemente con esto pues tenemos un poco aparcada, pues así se lo manifestamos al presidente de la federación, que teníamos que sentarnos y entre todos, porque no solo son los clubes, los jugadores y los padres. El comité, los colegiados, todos tenemos que dar de nuestra parte para intentar pues que situaciones de estas pues que no se dean, ¿no? O intentarlo por lo menos.
La última por mi parte, Alex, el chico, a pesar de que el padre, como decimos, ha sido apartado, no puede pisar las instalaciones del Celtica en estos dos años, ¿el chico va a poder continuar en el equipo juvenil del club?
Hemos entendido que castigarlo a él también sería un poco a lo mejor injusto, ¿no? Porque incluso el chico este lunes no quiso venir a entrenar pues porque se siente un poco culpable, ¿no? Y entonces entendemos que en este caso el primer mensaje es hacia los padres, pero no cabe duda que también lo habíamos planteado, pero al final pues hemos decidido que en este caso es una decisión ya contundente por sí sola y que pues bueno, pues muchas veces los niños o los hijos no tienen culpa de lo que hagan sus padres, eso también es así, ¿no?
Completamente de acuerdo. Completamente de acuerdo. Sí, señor.
Claro.
Yo creo que poco más hay que aportar. Decisión ejemplar de un club que es evidente, porque así lo dicen los números, en lo deportivo no está teniendo una buena campaña, pero que ante actos de este tipo no le tiembla la mano ni a su presidente, ni como estamos escuchando a su directiva, ni al responsable tampoco de sus categorías inferiores. Así que hay que decirlo bien alto. Desde aquí nuestra felicitación a un club como el Celtica. Alex Cels, directivo, muchísimas gracias por en este tema tan delicado atender la llamada de la cadena COPE.
Muchísimas gracias a vosotros, porque esto también, el que se difunda, también ayuda en su medida a que todo el mundo, pues, que esté escuchando, que se conciencie de lo que puede pasar y las consecuencias que tienen los comportamientos, pues, antideportivos y que no conviven y que no ayudan a la convivencia entre los deportes, ¿no?
Esperemos que sirva para algo este ratito de charla y, sobre todo, la decisión tomada por el Celtic. Gracias, Alex. Un abrazo.
Igualmente. Hasta luego.
Cáritas, una opción por la persona, por su dignidad, por sus derechos y por la caridad. En Cáritas trabajamos por la justicia.
COPE colabora en esta acción.
Y nos vamos hasta COPE Pontevedra con Pablo Romero. Hola, Pablo, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Santi?
En unos segunditos, porque por desgracia ya sabes que manda la actualidad, manda el directo, pues tenemos que resumir algo que ha pasado con el Teucro en las últimas horas. Movimiento también, ya que hablamos de tema de fichajes y de salidas.
Sí, a rey muerto, rey puesto, el Teucro va a suplir la baja de Juan Quintás para lo que resta de temporada con la incorporación de Ismael Bala. Hablamos de un especialista defensivo que llega procedente del Granollers. Solía jugar con el filial en Primera Nacional, aunque ha debutado ya en Asobal con el Granollers en la primera vuelta y en verano completó la pretemporada con el primer equipo. Tiene 23 años, 1,91 metros de altura y llega para actuar en el puesto de pivote en el lateral zurdo teucrista. Por lo tanto, movió ficha rápido el Teucro después de confirmarse en el día de ayer esos peores presagios, esos peores pronósticos para el bueno de Juan Quintás.
Pues contado queda las novedades del Teucro de la primera división de balonmano. Hablamos evidentemente de la Liga Asobal. Gracias, Pablo.
Hasta mañana.
Son casi 51 los minutos que pasan de las 3 de la tarde. Ahora Pablo Romero os cuenta más cosas para todos los oyentes de la zona norte de la provincia. Nosotros en Vigo y su gran área de influencia también contamos muchos más temas que todavía nos quedan en el tintero. Hasta las 4 en COPE.
En COPE esperamos al autobús contigo.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días.
Viajamos en el metro contigo.
¡Hola!
Nos despertamos contigo, hacemos deportes contigo, comemos, desayunamos, vamos a hacerlo. En COPE, con la nueva aplicación móvil, estamos siempre contigo. Y con el mejor sonido.
COPE. Estar informado.
Y aquí seguimos. Alguno podría pensar, es miércoles, estás antipeón. ¿Qué pasa que no haces el repaso habitual a la jornada en segunda B y en tercera? Tranquilos, que tenemos tiempo hasta las 4. Antón Baldomir, ¿qué tal, Antón? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Santi? Buenas tardes.
Bueno, fin de semana pasado que nos dejó dos buenos resultados para los equipos de la provincia. Hablamos del grupo primero de segunda división B y dos empates. Vamos por partes. El equipo que está más arriba en la clasificación es el Pontevedra, sexto con 36. Venció 2-0 al Navalcarnero, pero no podemos dejar de sorprendernos y alegrarnos al mismo tiempo por la buena trayectoria de este Coruxo de los hermanos Montes, que venció por 1-0 al Internacional de Madrid y que es octavo con 34 puntazos.
Sí, que lo firmaría seguramente Jacobo y toda la afición del Coruxo a principio de temporada, ¿no? Estamos hablando de una situación ya no solo holgada, sino muy optimista de cara pues a afrontar lo que queda al final de temporada, ¿no? Creo que hablábamos de un Coruxo siempre que pasaba apuros a final de temporada para mantener la categoría, que siempre entraba en dinámicas pues negativas que lo metían en problemas y bueno, pues ahora ha sabido, por lo comentábamos estos días, ¿no?, empezar a competir en todo tipo de partidos, en todo tipo de circunstancias, y eso le está permitiendo sumar puntos pues el otro día ganando 0-1, esta semana ganando 1-0, con una solidez defensiva que le costaba o que había perdido en algún tramo de la temporada y que bueno, pues que ahora mismo le permite mirar más hacia arriba que hacia la parte baja de la clasificación, ¿no? Y creo que es decir mucho para el Coruxo eso.
Precisamente hacia la parte complicada, hacia la zona más caliente de la clasificación, sigue mirando el Celta B después de su empate a un gol frente al San Sebastián de los Reyes ese pasado fin de semana. Voy a aportar un dato. Entre el filial del Celta, que es décimo primero, y el primer equipo que marca los puestos de descenso, el Adarve, décimo séptimo, hay tan solo 3 puntos de diferencia.
Sí, esa puede ser la visión negativa, ¿no? Pero vamos a intentar ser algo positivos, vamos a quedarnos con esa reacción, ¿no?, que el filial pues a lo mejor está mostrando en las últimas jornadas con esa victoria ante el Deportivo B, que era un partido, no sé si una final, pero sí un partido muy importante para dar un primer paso de cara a alejarse de esos puestos de descenso que tú dices. Bueno, el otro día fue ganando durante mucho tiempo en un partido complicado como es siempre la visita a San Sebastián de los Reyes, ante un equipo que pelea por meterse entre los 4 primeros y vamos a intentar agarrarnos a eso, ¿no? Sabemos que el Celta había pasado muy malos momentos, que bueno, que el equipo no acababa de reaccionar ni se parecía en nada a lo que nos mostró al principio de liga y bueno, pues vamos a intentar confiar un poco en una plantilla que sabemos que tiene nivel suficiente como para salir de ahí abajo, pero que sí que es cierto, ¿no? Que tiene que reaccionar ya, que tiene que mantener esta dinámica, bueno, pues de haber empatado y ganado las últimas jornadas y empezar a sumar victorias para no llegar al final de liga con el agua al cuello.
Y el Rápido de Bouzas es un poco como la hormiguita que va llenando el granero durante el verano para cuando después venga el mal tiempo en el invierno. Es cierto que siguen puestos de descenso, es cierto que siguen penúltimos los de Michel Alonso, pero suman ya 21 puntos, están a tan solo 4 de los puestos de permanencia después de haber empatado frente al filial del Valladolid.
Sí, suman una jornada más sin encajar y suman una jornada más en la que, bueno, es un equipo que compite bien, suman una jornada más en la que, bueno, que el equipo crece en muchos aspectos y que está en la pelea, ¿no? Que es lo que primer paso para lograr la permanencia, ¿no? Creo que, bueno, otro día en un partido en el que probablemente no me tiran mucho más, pues consiguieron empatar, probablemente en otro momento de la temporada sus partidos cayeran para el otro lado. Y bueno, ha sumado 10 puntos de los últimos 12, ¿no? No son cifras que te permiten tener esperanza, te permiten, bueno, pues competir de tú a tú con el resto de equipos y bueno, pues a ver hasta dónde son capaces de llegar, ¿no? Pero lo que hablábamos la semana pasada, ahora mismo son ya uno más en la categoría y bueno, pues a pelear sabiendo que tienen pues ese hándicap del inicio de temporada muy negativo que tuvieron.
Próximo fin de semana, domingo a las 12, Internacional de Madrid, Rápido de Bouzas, a la misma hora en Valladolid, filial del Valladolid que recibe al Pontevedra, y tenemos el derbi vigués por excelencia, el domingo a las 4 en Barreiro, Celta B Coruxo, Antón.
Sí, un partido, pues, como te decía, ¿no? Que va a medir, por un lado, la reacción esa que hablaba del Celta B y el buen momento del Coruxo, ¿no? Un partido que llega, creo que en una situación buena para el equipo de Jacobo, sin nada que perder en ese sentido a nivel clasificatorio, que pueda afrontarlo con mucha tranquilidad, y eso al final puede ser determinante, ¿no? Siempre ante un filial que sabemos que no podemos esperar muchas veces algo en concreto, porque bueno, están en un momento del año en el que son capaces de rendir a un buen nivel, como hicieron en el derbi contra el Depor B, de dar la cara el otro día y de hacer partidos absolutamente desastrosos como tuvo en las jornadas pasadas, ¿no? Con lo cual que creo que un partido de pronóstico muy abierto por la situación de los equipos, ¿no? Tal vez al principio de liga sí quedaríamos, por supuesto, que el Celta es favorito, pero en este caso no me atrevo a decir eso porque creo que el Coruxo llega con todo para poder dar la sorpresa y llevarse los 3 puntos.
Y la última, Antón, aprovechando que hoy tenemos un minutito a mayores, siempre nos dejamos un poquito ahí en el tintero la tercera división. Atención al pasado fin de semana, Rivadumia 5, Porriño Industrial 4, menudo partidazo.
Sí, el partido, bueno, pues entre dos equipos, como la clasificación indica, muy necesitados, un partido en el que, bueno, pues que los dos sabían que solo le varía la victoria, un partido muy abierto y que suceden pues estas cosas, ¿no? Que para el espectador siempre son muy muy apetecibles de ver, pero seguramente que para los entrenadores habrá dejado pues muy muy enfadados, ¿no? Creo que sobre todo deja un Rivadumia que coge aire frente a un Porriño que, bueno, que cada vez tiene más complicada la permanencia en la categoría y sobre todo después de este resultado.
La jornada del próximo fin de semana nos va a dejar un Porriño Industrial Somozas, Barco Rivadumia, desplazamiento larguísimo para el equipo del Salnés, Chocolaracha, Compostela Londras y Arosa Céltica. Antón Baldomir, da igual a la hora que le llames, siempre es un gusto contar con tu ayuda. Gracias, amigo, un beso fuerte.
Gracias a vosotros, un abrazo.
Foto de Laura en Roma, muchos emoticonos, un gif gracioso, un chiste de Laura, Laura comiendo pizza en Roma.
Ahora que lo compartimos todo, podemos compartir mucho más. En Manos Unidas compartimos un objetivo, acabar con el hambre en el mundo. Y para ello desarrollamos proyectos en 60 países. Plántale cara al hambre. Entra en manosunidas.org y comparte lo que importa.
Antes de cerrar, damos buena cuenta de cómo le va a la árbitro Ouren Sana, adscrita al colegio vigués, Zulema González, que recuerdo que estrena en este mes de enero, en este 2019, internacionalidad. Está haciendo un curso en Lisboa para los nuevos árbitros internacionales. Está rodeada, Zulema, de Undiano Mayenco, Gil Manzano, Martínez Munuera, Hernández Hernández o del Cerro Grande, entre otros. A los medios oficiales de la federación, Zulema González les ha dicho lo feliz que se encuentra en Lisboa estos días.
La verdad, muy contenta de poder estar aquí, de que haya llegado esa escarapela y bueno, es como el fruto del trabajo de tantos años y ahora seguir trabajando para disfrutarla y que permanezca. Estar aquí es increíble, tanta gente, tantas nacionalidades juntas, aprendes un montón. Y bueno, empezando aún, pero con muchas ganas.
La árbitro de la primera división femenina, que también recuerdo arbitra precisamente en tercera división en su grupo gallego, se muestra así de contenta por tener en Lisboa a tantos compañeros del Comité Nacional.
El tenerlos aquí es como ese apoyo de que necesitas tu momento de habla española o necesitas algo y los tienes y es un recurso. Y bueno, al final son tus hijos en España, entonces pues tenerlos cerca siempre te aporta muchas cosas.
Y en fútbol sala, Pola participó en el partido de la selección española que le enfrentó a Hungría y que terminó con victoria goleada de los españoles por 7-0 frente a la selección de Centro Europa. Mañana más, se cierra el mercado de invierno a las 3:30. Feliz tarde para todos. Adiós.
Las 4 de la tarde, las 11 de la mañana en una Venezuela que lucha por ser libre.